Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Buenos días a todos, estoy aquí con Alfonso de la Nuez, CEO y cofundador de UserZoom. ¿Qué tal estás, Alfonso?
Muy bien, encantado.
Felicidades, que ayer fue tu cumple, decías.
Efectivamente, muchas gracias.
Oye, Alfonso, por poner un poquito a la gente en contexto, después hablaremos de UserZoom, que es una empresa SaaS B2B española con un tamaño ya, bueno, española barra americana, pero con un tamaño bastante considerable. Pero, ¿cómo llega? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué estudiaste hasta llegar? ¿Y cuál fue tu experiencia profesional hasta montar UserZoom? Y el germen de UserZoom también.
Sí, tengo que empezar antes de la carrera. Normalmente se suele dar el dato de qué has estudiado y tal, pero tengo que empezar con el viaje que me hice a los 16 años, que mi madre me manda a Estados Unidos para hacer el típico año de intercambio y me quedo a hacer el COU, o sea, hice el tercero de BUP, hice el COU con la intención de conseguir una beca deportiva por el baloncesto.
¿A dónde fuiste? ¿A hacer el high school?
A un pueblo de San Diego.
Ah, vale, vale.
Sí, y estaba en el medio de la nada y estamos hablando del 89, con lo cual ni internet, ni teléfono, ni nada de esto, email y todo esto. Con lo cual no te queda más remedio que hablar inglés y pegártela.
¿Ya sabías mucho inglés cuando
fuiste? No sabía prácticamente nada. O sea, sabía lo que se aprendía en el cole en esos años, que era más bien a escribir. Entonces, lo pasé muy mal, pero yo le dije a mi madre, pero que me busquen un sitio que haya un programa de básquet, porque yo jugaba en el Real Madrid de juveniles.
Ah, sí.
Antes de salir.
Vale, vale.
Sí, sí.
Base. ¿Tienes pinta?
Sí. Vale. Base tirador. Y la verdad es que me fui a un pueblo, un pueblucho de la nada. Lo pasé muy mal, pero tenía un equipo de baloncesto y un entrenador espectacular.
¿Pero esto, el equipo de baloncesto y el entrenador, es high school o es
universidad? Es high school.
Ah, high school. Vale, vale.
Entonces él me arropó y lo pasé muy mal al principio porque no entendía nada y todo esto, pero luego me lo pasé muy, muy bien. Entonces me quise volver por lo de intentar conseguir la beca y lo conseguí. Fue mi primer, digamos, sueño hecho realidad. Conseguir una beca deportiva y poder hacer Business Administration, que es lo que acabé haciendo, con la rama de International Marketing.
¿En qué universidad?
En San José State, que está justo a 10 minutos caminando de nuestra oficina actual. Para que te hagas una idea, en pleno Silicon Valley. Y entonces, ni se hablaba de Silicon Valley, nada, estamos hablando del 91.
Sí, sí, sí.
Entonces hice la carrera de Business en los años en los que nació la World Wide Web y Netscape y el Explorer y todo ese rollo. Entonces, yo estudiaba, pero yo no sabía que iba a meterme en este rollo de Internet porque nadie sabía que iba a existir.
¿Y te veías futuro como jugador de baloncesto?
Sí, yo quería jugar en la NBA o como mínimo en la ACB.
Ah, bueno.
Sí. No, esto es San José State, es División 1, es altísimo nivel. Jugamos contra la Nevada Las Vegas y yo he jugado con un montón de gente de la NBA. Pero no jugué bien, no era suficiente, no tuve la calidad suficiente como para destacar.
¿Intentaste llegar a apuntarte a un draft?
Lo que hice es volverme para acá y jugar un poco en la EVA o en... No sé si se llamaba la EVA o la LEB entonces, o cambió de EVA
sí,
a LEB,
bueno,
no sé.
Hoy en día es LEB, antes EVA, creo.
Sí, pero la verdad es que vine un poco quemado, si te soy sincero, porque además tenía problemas de espalda y tal, y me encantaba esto de internet. Me encantaba, me parecía un hobby.
Quemado del básquet, que quemado no de Estados básquet. Unidos.
No, quemado del básquet. Pero lo que pasa es que yo nunca pensé en quedarme allí, porque mi familia estaba aquí y yo siempre pensé que, si os soy sincero, el Valley es bastante aburrido para un soltero. Te vas a San Francisco y hoy en día es absolutamente imposible vivir allí, y entonces también lo era. O si vas con familia, como estoy yo ahora, entonces vives en el Silicon Valley, en algún pueblecito, que estoy en un pueblo que se llama Los Gatos, que ahí se vive muy bien si puedes permitírtelo,
claro,
como familia, ¿no? Los colegios son fantásticos y todo esto. Pero en ese momento yo me quise volver a España porque mi familia estaba aquí y yo estaba contando los días de la graduación, es el día tal de junio y el siguiente estoy en Madrid. Y además yo adoro nuestro país, adoro España y yo siempre... Lo que pasa es que el futuro, pues ¿qué pasa? Que me meto en Dell Computers y luego Icon Media Lab, que fue una de las primeras pioneras en hacer páginas web y tal. Y luego Cristina Internet, que era otra consultora del grupo Iberdrola. Y tal.
Cristina Internet,
¿te acuerdas?
No.
Cristina con K.
Cristina
sí, sí.
Con K.
O sea, menudo nombre. Para darle ese nombre, yo me acuerdo que era daba vergüenza decir que venías de Cristina. Pero claro, era Iberdrola, que tenía creo que el 80 o el 60%, y Proxicom, que era una consultora potente americana.
¿Esto qué año es? ¿Mediados de los 90 o por ahí?
Estamos hablando del 2000.
Del 2000 ya.
Sí. Total, que al final, bueno, pues el emprendedor en mí, ¿no? Y que al final, claro, llevaba ya en internet desde que salí de la universidad en el 96, unos 4 o 5 años, y tenía mucha más experiencia que la mayoría de la gente. Era casualidad, pero nadie sabía que iba a haber la burbuja esta, ¿no? Entonces, pues se me ocurrían ideas y quería... Y sobre todo, la idea que más me tiraba era la de que no me gustaba lo mal que se diseñaban las webs y se construían webs.
Desde un punto de vista estético, entiendo.
No, desde un punto de vista de usabilidad,
bueno,
y de interacción. Yo siempre he pensado en el diseño como un diseño visual, el look and feel, uh-huh, el funcional, cómo funciona, y la interacción, que es cómo el usuario usa el producto. Entonces, para mí el diseño es un concepto mucho más amplio que el concepto look and feel, ¿no? o visual. Y esto lo aprendí, bueno, lo aprendimos muchos, porque yo tengo muchos compañeros, incluida mi mujer, que estábamos en Nikon Media Lab y hablaban de ergonomía digital y de HCI o Human Computer Interaction ya en los años 96, 97, 98. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces yo tengo una experiencia en este sector desde esos años. Y lo que quería era enfocarme mucho más a que el diseño estuviese centrado en el usuario, que se primara la usabilidad antes que hacer webs súper espectaculares y chulos. Y en su día, recuerdo que era una pelea total. Era o es bonita o es usable. No puede ser las dos cosas. Hoy la cosa ha cambiado
mucho.
Mucho, mucho. Y entonces nosotros lo que hicimos es montar nuestra primera startup. Yo he montado dos. Fue una llamada Experience Consulting. Y básicamente era una consultora, un modelo de consultoría, para hacer servicios de test de usabilidad, recomendaciones, e incluso un poco más adelante pasamos a hacer la parte de diseño de interacción, de hacer prototipado. Nunca llegamos a hacer el diseño visual. Eso ya se lo dejábamos o a la agencia o al cliente.
¿Y en esta primera empresa o la consultora había software involucrado o era todo?
Cero. Era todo, el software lo comprábamos para tenerlo en el laboratorio. Por ejemplo, un software que se llamaba Morae, que ahora ha dejado de mantenerse. Teníamos una herramienta que se llama el Eye Tracking, que te permitía hacer un seguimiento donde el ojo mira en la pantalla. O sea, teníamos hardware y software, pero no era nuestro en absoluto. Y era modelo puro a consultoría y de hacer venta por proyecto año tras año, mes a mes.
Sí, consultoría de toda la vida.
Consultoría de toda la vida.
Y cuando hablas de laboratorio, ¿a qué te refieres? Para la gente que pueda no entender qué es esto de laboratorio.
Un laboratorio de usabilidad básicamente consiste en un espacio físico que tiene, normalmente tiene dos salas. Una como esta, por ejemplo, en la que estamos aquí, donde tú te puedes sentar con un usuario final, un participante en un estudio, a quien invitas a que participe en un estudio, y entonces tú le pides que haga una serie de tareas, ¿no? Y entonces el moderador y el participante, el usuario participante. Entonces el moderador suele tener un script y lo que hace es invitar a unos 5, 10, 15 usuarios, un grupo uno tras otro. Hay una pantalla aquí donde se puede proyectar la pantalla del participante y normalmente suele haber un espejo unidireccional donde hay otra sala. ¿Vale? Dentro de esta sala habría un espejo, ¿vale? Te ves, pero en la otra sala puedes observar lo que está pasando aquí. Y luego a través de cables, muy parecido a lo que tenemos aquí, se replica todo y entonces ahí puedes traer al cliente o a otro consultor que está observando las pruebas. Eso es un laboratorio de usabilidad. Y es como se hacían las cosas antes. Bueno, de hecho se siguen haciendo así, se sigue testando, sigue habiendo un valor en hacer eso. Uh-huh. Pero lo que ocurrió fue que con los años fuimos creciendo y nos fue bastante bien. Teníamos una vida interesante, ganando dinero como modelo de consultoría.
Porque esta empresa que la teníais en Madrid y Barcelona.
La teníamos en Madrid y Barcelona. Yo soy de Madrid y mis socios eran de Barcelona, pero nos conocimos en Madrid. Y entonces ellos decidieron lanzarla en Barcelona. Y teníamos los dos mercados. Uh-huh. Nos iba muy bien y crecimos hasta, no sé si fueron casi 40 personas.
¿Esto qué es, año 2000?
Año 2001 a 2007, 2008 o así.
O sea, post-burbuja.
Esto es post-burbuja, de hecho...
¿Y había muchos clientes post-burbuja para este tipo de soluciones?
No. Nosotros fuimos muy nicho, y la verdad es que éramos absolutos locos, locos. O sea, yo tenía 27 años, mis socios creo que tenían 25, 26, y me acuerdo de mi hermano decirme, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Después de toda la torta que se han pegado todos, ¿ahora vas tú con esto? Pero claro, esto es ser un emprendedor. Es... tener un convencimiento, tener una aversión al riesgo baja, me refiero, y bueno, y mucho corazón y pasión, ¿no? Por todo. Y yo tenía mucha pasión y mis socios también. O sea, teníamos una visión muy común, porque en la consultora previa que estábamos trabajando juntos en Cristina, los tres nos estábamos pegando una y otra vez, que si el product manager esto, el project leader esto, el diseñador esto, el desarrollador esto. Al final lo que queríamos era el diseño centrado en el usuario. Y luego con los años esto se ha convertido en algo que todo el mundo está haciendo.
Más común.
Mucho más común. Total, que para no hacerlo demasiado largo, Experience va bien y tenemos grandes clientes. Al principio, lógicamente, poquito a poquito, éramos tres y lo hacíamos todo.
Clientes todo. Españoles, sobre
sí,
todo.
Sí, no, exclusivamente. Único. O sea, nuestro primer cliente creo que fue Travel Club. Los tenemos eternamente agradecidos. Colaboramos con ellos mucho tiempo. Luego Terra y... Mafre también, un gran cliente para nosotros y tal. Entonces nos dedicamos a la gran empresa porque esto de la usabilidad, lógicamente, si tienes aplicaciones, pero las grandes empresas tienen varias aplicaciones o varias propiedades web y si cambias o mejoras el ratio de conversión o cualquier ratio de negocio que busquen gracias a una mejora en la usabilidad, estamos hablando de retornos de inversión muy alto. Entonces era fácil, relativamente fácil, digamos, convencerles. Y con nuestra experiencia y tal, pues la verdad es que nos iba muy bien. Pero era todo absolutamente manual, absolutamente...
sin nada de software ahí.
Basado en el humano. Y entonces crecíamos y crecíamos y fichábamos y fichábamos, ¿vale? Pero lo bonito es que se ganó una experiencia espectacular. Porque claro, estábamos en el laboratorio día sí, día no. Y bueno, estábamos en el sector y éramos muy, muy nicho, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un poquito de factor suerte y es que con el tiempo esto se empezó a convertir en algo importante. Y hoy en día, pues es estándar. Ahora llegaremos, pero vamos, resulta que en su momento nos cansábamos del laboratorio. Era muy duro. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Y además, cuanto más crecíamos, más laboratorios necesitábamos. Entonces, llegamos a tener cinco salas. Creo que teníamos tres en Madrid y dos en Barcelona. Y luego a veces alquilábamos porque no dábamos abasto.
Entonces, y todo lo que hay detrás, me imagino. O sea, gestionar que venga la gente, grabar las sesiones, el cliente.
La logística, las grabaciones que eran todas, iban todas en vídeos al disco duro y había que cortarlos, pegarlos, bueno, y escribir los informes. En fin, muy divertido, muy divertido. Pero nos dio una experiencia de lo que es el domain, ¿no? ¿Cómo se dice el domain?
Sí, domain expertise.
El domain expertise. Efectivamente, tremenda. Entonces, lo que hicimos es pensar en un modelo en el que el software automatizase ciertas partes de ese proceso. Por ejemplo, haciendo test en remoto. En lugar de tener que venir el usuario a la sala, que se quedase en casa.
Y grabas la sesión.
Uno. Otro, que con una barrita del navegador le pudieras decir al usuario que hiciera esto, todo ese script que te decía antes de tareas, sin tener que moderar. Es lo que se llama... test no moderados.
Claro, porque en el lab estabais allí diciéndole las instrucciones de lo que tenían que hacer.
Una y otra, y otra. Y todo el mundo que sabemos de este tema y que hemos estado haciendo esto, sabemos que a partir del quinto, sexto, séptimo ya es todo muy repetitivo, pero no te puedes fiar porque no estamos hablando de datos estadísticamente representativos, entonces es muy quali, muy quali. Bueno, no excesivamente quali, simplemente que es solo quali. Entonces la idea también era que el software nos permitiese hacer muestras más amplias. Para poder cuantificar la usabilidad en cierto modo. Entonces eran ideas que se nos pasaban por la cabeza para intentar, bueno, pues crecer con un modelo diferente. Surge y nace UserZoom a partir de ahí. Entonces le damos un nombre, UserZoom, un zoom al usuario, y montamos un software, un MVP totalmente. Pillamos un poquito de dinero de crédito por aquí, pillamos un business angel por allá. Muy, muy a lo en plan eficiente. Pero los servicios ayudaban también mucho a financiar ese crecimiento. Y luego lo que hicimos es una empresa, una pequeña agencia de desarrollo en Barcelona, que dirían unas 5 o 7 personas. Hicimos un intercambio de acciones y los pusimos a todos juntos para que poder tener un equipo de desarrolladores dentro. Entonces, esta agencia fue el núcleo de lo que es hoy el equipo directivo, el equipo de VPs de desarrollo en Barcelona.
De hecho, se puede decir, me imagino, que sin esa parte de consultoría UserZoom nunca hubiese existido, ¿no?
Por supuesto.
Porque esto te lo digo, y de hecho aquí nos pasa con algunas invertidas que tenemos y otras que han pasado y que vamos viendo, que muchas veces pues los founders o los emprendedores son un poco aversos a esa parte de consultoría previa, pero que después, sobre todo en SaaS Enterprise, de que va a tickets altos y clientes gordos, que todo ese, bueno, ese periodo, yo iba a decir esos años, o ese periodo de consultoría que haces, que al final tiene escala muy mal, pero que te da una serie de insights sobre el negocio que vas a atacar después con software, que si intentas saltarte esa etapa probablemente no llegues ahí.
Yo entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo he hablado de este modelo muchísimas veces. Creo que, en primer lugar, bueno, vosotros sois una empresa de capital riesgo, ¿no? Yo soy de los que piensa que hay que intentar evitar capital riesgo hasta llegado a un punto muy específico, porque debe ser el punto en el que se añade gasolina y ya hay un fuego que acelere el negocio. Pero mientras tanto tú tienes que ir creando tu negocio y además me gusta, porque he estado en las dos situaciones, me gusta más la situación en la que, y suena un poco así cachondo, ¿vale? Pero me gusta la situación en la que no tienes capital porque piensas y actúas de forma diferente. Yo he estado en la situación en la que también tengo capital, he tenido capital cuando levantamos capital en 2015, que fue mucho además, y se actúa de una forma muy diferente. O sea, ya de repente ya no es lo mismo. Pues si te equivocas, no pasa nada. Porque claro,
hasta incluso peor.
En algunos casos, mucho peor. En algunos casos tomas decisiones porque las puedes tomar.
Sí, que te puedes permitir el lujo.
En lugar de porque sean las decisiones correctas. Y esto lo he visto, pero vamos. Aparte de que, por ejemplo, vas mucho más relajado en cuanto al fichaje de gente preparada. Y entonces nosotros hemos quemado una barbaridad, en los primeros 2 años quemamos una barbaridad y nos la pegamos. La buena noticia es que corregimos, pero a mí casi me cuesta el puesto.
Yeah.
Entonces, sí, o sea, yo decía lo que hablábamos antes, el modelo de consultoría o de servicios o híbrido, que a lo mejor el MVP le haces una licencia o una suscripción y luego le arropas de servicios. Esto puede ser una muy buena manera de financiarse y a su vez de convertirte un poco en un partner, que es lo que hicimos nosotros con algunos de esos clientes iniciales de UserZoom, que hasta el 2009, por cierto, no teníamos un modelo SaaS, pero ya no, algunos nos conocían de haber hecho un servicio, como eBay, por ejemplo, pues habíamos hecho varios servicios, luego PayPal, y empezamos a crecer de esa manera.
Que ayuda en retención después, en la parte SaaS.
Efectivamente, nosotros tenemos un dato, hay una correlación directa entre los clientes que son pura licencia y self-service y los clientes que tienen un...
Professional services.
Un híbrido. Sí, por lo menos un híbrido, porque nosotros no tenemos ningún modelo, en ningún momento hemos tenido un modelo de hacer solo servicios una vez que lanzamos la SaaS. Había que tener licencia por encima, ¿vale? O mejor dicho, por debajo y los servicios por encima. Entonces, lo que hemos visto es que hay una correlación en la que cuando estamos presentes, lógicamente hay una mayor cercanía y mayor ratio de retención, que es para mí es el dato
la clave.
Más importante que tiene que tener un emprendedor, un CEO en el mundo SaaS.
Porque el producto, volviendo un poquito atrás, decías, hacéis esas features, un MVP, sí, que por fin le metéis un poco de software al negocio.
Sí.
Y o sea, ¿y cómo empezáis a vender eso? ¿Seguís empezando a vender en España?
Inicialmente no, porque es que yo ya entonces, a ver, cuando casi desde el principio, nosotros cogimos la boina y las maletas y yo me fui para allá. Porque yo ya había estado en Estados Unidos.
Incluso cuando estabais con la consultora.
Esto es antes de que entrase capital en 2008, efectivamente.
Vale.
Y fue una idea de irse a una feria muy especializada y empezar a cogerse las tarjetas y a recorrerse los booths. O sea, era todo muy de mano, tocar a la puerta, ¿no?
¿Y ibas solo a eso, a vender, y te volvías o te quedaste allí?
No, en esa etapa. Nos quedamos ese primer año, me quedé yo 3 meses y mis socios 6. Yo llevaba la parte comercial de la consultora, con lo cual me tenía que volver. Pero ese quedó para afianzar un poco la empresa. Creamos una subsidiaria ahí en California. Y así fue como lanzamos. Pero luego yo volvía, me pasaron por el cuarto oscuro este de migración varias veces porque dijeron, no, aquí te has pasado.
Este viene mucho. Vienes
demasiado, el visado. Hay un montón de cosas que no sabíamos, pero, o sea, de verdad, cosas... que cuando miro para atrás Es muy cachondo, ¿no? Por eso me encantaría un día ser advisor o asesor o board member de esto, porque la cantidad de problemas que puedo es evitar simplemente sabiendo lo que se te viene. Pero nosotros fuimos totalmente en plan inocentes. Pero también te curtes, ¿no? Y al final acabas ahí, dale que te pego. Nos lo curramos mucho, mucho, en un sitio muy caro. Entonces, para seguir un poco el hilo, sí, lanzamos el MVP. No, a ver, lo primero era on-premise. Lo primero fue en los primeros 2 años de on-premise y dar servicio. Entonces, no había forma de que nuestros clientes accediesen al software. Pero entonces, después de trabajar con Google varias veces, el hombre al quien le debemos mucho también, por cierto, nos dijo, oye, en una de estas visitas que estábamos ahí en verano o algo así, y dice, oye, que vosotros sois geniales, me caéis muy bien y sois muy buenos consultores, sabéis hacer esto, se nota que sabéis, pero yo realmente lo que quiero es las llaves, dame las llaves, yo me quiero cocinar y comer todo yo, ¿vale? O sea, ellos lo que querían era un modelo SaaS. Pero estamos hablando de 2009 y SaaS, no te creas que tiene tantos años, o sea, estamos hablando del Salesforce y algunas más.
Sí, en España nada, y allá todavía estaba empezando.
Y en España, ¿no? Nada, entonces claro, era como que yo me acuerdo perfectamente de haber pensado, uff, a ver cómo hacemos esto, ¿sabes? O sea, esto es un proyectazo de esos. Pero entonces habíamos levantado capital y...
¿Cuánto? O sea, ¿esto era de Business Angels?
Esto fue Business Angels y entró Active con 1 millón, si no recuerdo mal, era 1,5 millones de euros. Pero luego estaba el...
Que para aquellas en España son rondas bajas.
Bueno, en ese momento era una ronda baja, efectivamente. Me acuerdo que era como que... Cuidado,
sí, sí, que no había muchas, claro.
Pero ellos tenían un modelo muy interesante y también les debemos mucho por ello, y es que ellos confiaban en que teníamos un modelo de consultoría en el caso de que fracasase el modelo de software. Podíamos echar marcha atrás.
Sí, que el downside no era muy down.
Exacto, y eso les gustó. Y entonces nosotros eso lo agradecíamos porque efectivamente quién iba a saber que nos íbamos a convertir en lo que nos hemos convertido. Entonces ellos votaron, confiaron en nosotros, pero claro, la condición era Alfonso se va para allá. Entonces,
¿y ahí ya teníais montado el SaaS Cloud o todavía no?
No, el SaaS realmente se lanzó, si no recuerdo yo mal, se lanzó en el 2009, al principio de 2009. Pero antes era on-premise. Y yo me fui para allá, pero con eso de que te digo, de un visado, que si no sé qué, no sé cuán, no podía alquilar la casa de España. Si te soy sincero, personalmente tampoco había amasado yo mucho dinero en la consultora, porque tampoco llevábamos de emprendedor muchos años. Entonces era un riesgo tremendo. Si salía mal la cosa, a ver quién se vuelve a la crisis de... A ver quién se vuelve a la España del 2010-2011. ¿Sabes? La crisis en España duró mucho más, ¿no? Entonces fue un riesgo muy, muy grande y yo lo pasé bastante mal desde el punto de vista personal, porque... Bueno, son cosas muy intangibles, ¿no? Yo me acuerdo de decir, vale, voy para allá 2 años y me vuelvo. Pero luego tuve la suerte de que a mi mujer le gustaba la experiencia y tal y cual, y al final salimos adelante, pero con muchas batallas, y todavía tengo esto, ¿cómo se dice? Cicatrices por todos lados de tal.
Y en base a tu experiencia, ya que tocas ese tema, Alfonso, o sea, ¿cuándo crees tú que es el momento adecuado para irse para allá?
Bueno,
desde el punto de vista de un founder.
Mira, nosotros nos fuimos para allá...
O necesitas irte para allá, que también es otra pregunta.
Nosotros nos fuimos para allá pura y exclusivamente por el tema de mercado. Nosotros no íbamos a buscar capital, porque de hecho lo acabamos de levantar, y porque además nunca pensamos que nosotros íbamos a ser fundable, ¿no? De un VC en Silicon Valley, vamos.
Y o sea, porque ya de aquellas teníais claro que ibais a clientes enterprise, o sea, tickets claro, altos y más.
Y además a clientes... como todos sabemos, en Estados Unidos el e-commerce es el e-commerce...
Tecnológicos.
eBay, Google, PayPal, y luego las de viajes, los retailers, o sea, salieron muchos clientes. Y además la buena noticia ahí es que tuvimos también cierta suerte con el tema del pricing, del modelo de pricing, porque lo que hicimos es cobrar una suscripción anual adelantada.
Upfront.
Entonces tardábamos el típico ciclo de ventas largo, pero lo sacamos. Y ahí es donde yo creo que fuimos... pues una mezcla de buenos ejecutores y un poco de suerte. ¿Vale?
¿Cuánto cobrabais por entonces, por curiosidad?
Sí, pues la media estaba entonces en unos 30.000, 40.000 dólares al año, algo así.
Vale.
Sí. Y no, incluso hasta menos, ¿eh? Yo te diría que estábamos por 25, porque había un competidor americano, que nosotros lo teníamos ahí como referencia y como se dice allí, the North Star, ¿vale? Uh-huh. Que llevaban ya mucho tiempo y la habían adquirido otra empresa mucho más grande y tal, y tenían capital para aburrir. Y estos tíos estaban cobrando entre 100 y 150 mil dólares al año. Algunos casos incluso mucho más. Estamos hablando del año desde el 2010, ¿no? Entonces nosotros quisimos entrar y decir, esto lo podemos hacer a la mitad. Y era la referencia de decir, la mitad. Y esto le atrajo mucho porque no había otro competidor más. De hecho, esa empresa que compró la otra competidora. Entonces era monopolio. Y nosotros entramos, teníamos toda la ingeniería en España, en Barcelona, y el equipo comercial, un poco de account management allí. Entonces teníamos una capacidad, una eficiencia que permitía reducir los precios y aún así aportar un valor muy, muy rico. Pero tardamos un tiempo en lanzar esto y no fue hasta el 2013-2014 que de repente empezamos a ver, pues no sé si estábamos en 5 o 7 millones
de ARR.
Fíjate, ahora que me dices esto, nosotros en ese momento, en esos años, o sea, nosotros hasta que no levantamos capital en 2015, realmente no mirábamos ARR. Mirábamos revenue y mirábamos bookings. Es una de las cosas que es una de las lecciones, porque yo recuerdo que con Active.
Explica qué es bookings para la gente que no.
Ventas,
o sea, que
ventas.
Para entender la diferencia entre revenue y bookings.
Venta, facturación. Facturación. Entonces, bueno, el revenue en SaaS, lógicamente, solo puedes reconocer
cuando prestas el servicio.
Cuando prestas el servicio. Bueno, y si haces una licencia de software en julio, el revenue ese año van a ser solamente 4 o 5 meses, ¿no? O si es en julio, 6 meses.
Sí, lo correspondiente del año. Uh-huh.
Pero el booking es total del año, ¿no? Entonces, el booking siempre va por delante que el revenue o el ARR. Pero es que nosotros también teníamos revenue que no era recurring entonces, porque hacíamos servicios ad hoc que se hacían a lo mejor en 3 meses. Entonces, había un poco de... Nosotros hemos hecho una revolución financiera en la empresa desde que entró el capital. Antes lo hacíamos todo en Excel, no teníamos nada, ni Salesforce, ni ningún sistema, ni nada. Y llegamos a hasta 15 millones de facturación, 12 de revenue y EBITDA del 15%, si no recuerdo mal, y no teníamos nada, ni sistemas, ni nada. Era puro producto y servicio y hacerlo más o menos bien y tal. Pero había un descontrol total porque ninguno de los tres emprendedores realmente tenía experiencia.
Sí, no lo habíais hecho antes, ¿no?
No, experiencia de administración y financiera y tal, ¿no? Entonces, entre todos un poco decidíamos, entre los tres definimos la estrategia, hacíamos los presupuestos, las ventas. Era un poco... Fueron años muy, muy... Yo los considero muy duros, pero muy interesantes y que además, mira, por no haber levantado y por haber seguido remando y ser eficiente, como te decía antes.
Eficiencia de capital, ¿no?
Eficiencia de capital y no tomar decisiones en base a que hay dinero en el banco, sino tomar decisiones en base a lo que hay. O sea, si no lo hay, pues no se puede hacer. Punto. Pues eso nos hizo que llegáramos a un punto en el 2015 en el que un private equity de allí, de Silicon Valley, se llaman Sandstone Partners, ya nos habían seguido, nos habían hecho unas entrevistas porque ellos son muy listos y van haciendo un tracking de todas las empresas y vieron que habíamos evolucionado. La última vez que nos habían oído estábamos en 7, 8 o algo así, y de repente al decirles que estábamos cerrando en 15 este año, pues dijo, me cago, y además profitable, y que habéis levantado 1,5. Lo normal es levantar 10 a 15 para llegar a 15.
Llegar a 10,
¿no? No se lo creían. Entonces ahí es donde de repente nuestro competidor, de hecho, unos meses antes, un año antes, levantó 45 millones de dólares por parte de Axel, que es una de las referencias. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que tenía una sensación de agobio total, de decir, ostras, ¿ahora cómo hacemos contra
estos?
Nos van a crujir. Pero 5 minutos después pensé, ¿qué coño? Esto es la validación de mercado. Esto es la oportunidad y ya que me he venido a Silicon Valley no voy a jugar aquí al parchís, vamos a hacer una empresa grande. Y entonces nos reunimos en Barcelona en ese consejo de esas fechas y decidimos ver si a lo mejor podíamos levantar. Y fue levantar la mano y vamos, eran los growth equities los que hacían el pitch. Esto es una cosa que comento que suena chulería, pero que es real y de verdad, no miento, ¿eh? Y es que cuando llegas a una situación como esa, en la que has pasado la barrera de los 10 millones y tienes no estás quemando dinero y tienes un negocio interesante en un en un mercado interesante, porque ya sabéis que el mercado, el equipo, un poco es como lo es todo. En este caso el mercado empezaba a ser grande y entonces la verdad es que nos venían a nosotros, venían ellos a hacer pitch. Y son muy buenos vendiéndose, ¿no?
Sí, los americanos, sí.
¿Por qué vamos a ser el mejor partner para ti? Porque mira, mira, vamos a hacer todo esto, todo esto, todo esto. Hasta uno de ellos me llevó a dar por toda la bahía de San Francisco una vuelta en un yate. Bueno, no yate, era un velero bastante grande, pero me acuerdo de pensar, ¿pero esto qué es? Esto es surrealista, no me lo podía creer. Y al final no los elegimos porque no era el partner adecuado. Nos quedamos con Sandstone.
¿Y cuánto levantasteis?
34 millones. No puedo dar datos porque no me interesa, pero parte de ese dinero fue a comprar a todo el mundo. Decidimos que... Yo lo llamo una inversión mayoritaria, bueno, es lo que es. No lo considero una venta, porque nos quedamos todos, queríamos seguir creciéndolo, pero es verdad que se americanizó la empresa totalmente, ¿no?
¿Y eso es bueno? ¿Eso es malo?
No, a ver, yo lo vi
como... Que se americanice, quiero decir.
No, era necesario, porque en este caso el inversor era de allí y no iba a hacerlo si no invertía... sino incluso cantidades mucho inferiores, muy inferiores, que nosotros inicialmente buscábamos una cantidad inferior, pero no lo hacen si no está el headquarters.
Ah, vale, vale, te refieres. Pensé que decías americanizar a posteriori en el sentido del el funcionamiento de la compañía en otros aspectos.
No, eso es también, pero me refiero más a lo que es
sí, la parte flip. Legal, vamos.
Sí, sabes que se llama el flip, ¿no?
Sí, o la redomesticación.
Exacto, exacto, que fue un proceso interesante, por cierto, de 3-4 meses. También se aprendió mucho, pero no, ellos lo que decían es el headquarters es, somos una Delaware Corporation y entonces España se convierte en subsidiaria, Inglaterra subsidiaria y hacemos un flip y Alfonso aquí y tal, o sea, ellos pusieron una serie de condiciones. Entonces eso cambiaba la dinámica de la empresa radicalmente.
¿En qué sentido?
Hombre, en el sentido de que antes el board estaba en Barcelona, yo era prácticamente el único que estaba allí y tal, y ahora estos querían entrar y poner el board en California.
Empezar a contratar mucha gente allí.
Claro, o sea, se hacía un cambio de control absoluto. Entonces,
porque la parte de producto y tecnología siempre la habéis mantenido en Barcelona, ¿no?
Sí, eso ha sido, o sea, el modelo que hemos mantenido es otro de las que yo siempre aconsejaría cuando hablo con emprendedores españoles que lo están considerando, que Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid. Fantástico, porque
más barato,
es más barato,
buen talento,
muy buen talento, claro. Creo que Barcelona, bueno, ya sabemos lo que es Barcelona ahora, es un tech hub de la leche, ¿no? En Europa, pero entonces incluso teníamos se graduaban más ingenieros de informática que en ningún otro sitio en Europa, creo, algo así. Entonces hay talento y por supuesto a un coste muy inferior. Entonces ese modelo les gusta, pero la parte comercial y la parte de gestión la quieren allí. Eso era...
Bueno, y más en vuestro caso si los clientes estaban allí.
Es que nosotros tenemos el 80% del mercado está en Estados Unidos y entonces yo creo que lo mismo. O sea, entonces no ha cambiado mucho. Ha sido siempre mayoría absoluta allí. Entonces era evidente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que nosotros sabíamos que era lo mejor para la empresa, pero mis socios decían, esto es cambiar. Entonces, ¿por qué no hacemos una venta mayoritaria y se hace una compra
A los socios,
incluidos a los inversores y a los business angels? Y salió muy bien, porque estos estuvieron dispuestos a elevar la cantidad hasta 34 y era una cosa que más o menos estaba acordada. Oye, esto es lo que pensamos que es lo correcto, lo que tal. Y no les tembló el pulso. O sea, ellos están, que es una de las cosas que aprendes cuando estás allí, hay tanto capital que ellos entienden que una vez que te han dado un buen cheque, no para jubilarte, pero sí para estar mucho más tranquilo y vivir bien. Pero claro, al día siguiente estás enfocado en a ver cómo haces lo que estamos haciendo ahora. A ver cómo llegas a 50, cómo llegas a 100 millones y estás en una misión, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido una historia de un caso de éxito. Para mí ha sido nuestro segundo, yo te dije que antes tenía mi primer sueño, la beca.
El baloncesto.
Y el segundo sueño ha sido una cosa de estas, que es llevarse una empresa, pasarlo muy mal durante mucho tiempo, mucho riesgo y tal, pero generar equity como para que llegue una de estas y te ponga un cheque y financieramente los tres socios estamos muy bien, todo hay que decirlo, pero y luego además te cogen y te digan no, pero que esto no es para cambiarle el logo y todo esto, seguís adelante, es vuestra empresa todavía, o sea, seguís gestionándola. Yo lo que quiero es tengo dos board seats, ¿vale? O sea, en el consejo ellos tienen dos asientos y nosotros tenemos dos, mi socio y yo. Uno de los socios salió porque él tenía sus ganas de hacer otras cosas.
Javier, ¿no?
Javier. Y bueno, se pasó. Eso era algo que es comprensible en cierto modo, visto desde hoy. Pero el otro socio, Xavier, y yo.
Xavier es el CTO.
Sí, el que está en Barcelona con su equipo, que es un equipazo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente son? O sea, ¿cómo de grande es la criatura hoy en día?
230 personas, acabaremos en 250 este año.
50% en Estados Unidos, 50% en Europa, ¿no?
Exacto.
Decíamos antes.
Sí, y eso está muy bien, porque es una empresa muy global. Cuando entró el capital, inicialmente hubo el péndulo se acercó hacia Estados Unidos, y ahí estaba todo el equipo directivo y tal. Pero lo que me ha gustado mucho en los últimos dos años es que hemos hecho un cambio hacia globalizar mucho más la empresa a nivel de talento. Y lo curioso es que cuando lo hemos hecho, y lo hemos hecho además haciendo un cambio, y al final acabé echando a la calle a dos o tres personas que eran muy, muy caras, eran veteranos de Silicon Valley, todo lo que tú quieras, habían tenido mucho éxito en el pasado.
En ventas y marketing, me imagino.
En ventas, marketing y en customer success.
Y acabaron saliendo
ahí. Lo intentaron y lo hicieron, pero no funcionó. Lo que hicimos es promocionar a gente interna.
Que ya estaba allí también.
Que estaba con nosotros en la empresa, pero estaban todos muchos en Inglaterra.
¿Y siguieron en Inglaterra o os lo llevasteis para allá?
No. O sea,
¿Se quedaron en Inglaterra?
Se quedaron. Y los llevamos 8 quarters seguidos, o sea, 2 años, cumpliendo o superando los objetivos que habíamos puesto en el consejo. Y eso es muy divertido. Vamos, ¿qué os voy a decir a vosotros?
Ya.
Realmente increíble.
Porque, o sea, a nivel de negocio, ¿cómo de grandes sois hoy en día? Hay cifras por ahí publicadas y sé que no te importa compartir.
Sí, el run rate actual es de 50 millones de ARR. Ventas estará cerca de 60 millones. Yo creo que lo podemos superar ambos porque estamos a principio de año, pero el run rate es ese y yo creo que podemos llegar a 52 y a lo mejor un poquito más de 60. Pero bueno, es el presupuesto que nos hemos puesto este año. Estamos en camino y cuando tienes una retención, un ratio de retención tan alto como el nuestro, el revenue es muy predecible.
Sí, que es más fácil renovar a un cliente y hacer upselling que adquirir uno nuevo.
De hecho, el upselling, o sea, lo que llamamos nosotros el net retention rate, está en 115 para todos, pero si coges el grupo o el segmento de empresas más enterprise, más grandes, con contratos un poco más altos, que supone alrededor del 80% del revenue total, estamos hablando de 133% de net retention rate. Entonces eso ya es best in class. O sea, no ha sido así siempre. Yo estoy viviendo de una forma muy humilde porque nunca hemos estado así. Pero al final, mira, hemos aprendido, nos hemos pegado muchas veces, entró el capital, fichamos a este, no funcionó, utilizamos este modelo de pricing, no funcionó. La idea era siempre probar y tener los cataplines de lanzarse y luego echarse marcha atrás o cambiar lo antes posible, no dejarlo. O sea, el error siempre lo peor que puedes hacer es, por ejemplo, a lo mejor, pues no echar a alguien porque siempre piensas que es demasiado tarde, ha sido muy tarde, en lugar de hacerlo antes, ¿no? Siempre te arrepientes de no haberlo hecho antes, ¿no? Luego, esto del global que te decía antes ha sido determinante, porque una de las cosas que más he hecho yo, mi rol ha cambiado mucho en la empresa, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? De emprender, de ser emprendedor, que es dificilísimo y complicado y todo lo que tú quieras, se aprende mucho, pero luego tienes que aprender a la fase en la que estamos ahora. Yo estoy aprendiendo a ser un CEO. Y lo digo de esa manera porque un emprendedor un poco hace de todo y tal, pero un CEO, a estas alturas, mi rol ha cambiado radicalmente. Yo no hago muchísimas de las cosas que hacía antes, no las hago. Tengo la grandísima suerte de haber fichado un buen equipo que lo hace mejor, mucho mejor que yo. Tengo unos apoyos, que esto es una de las cosas que da el Valley, ¿no? Que es apoyos de chairman, en mi caso incluso tengo un co-CEO.
El board,
consejeros, y entonces mi rol ha cambiado de hacerlo todo, desde, vamos, ventas, bueno, los tres socios, de hecho, estábamos ahí muy metidos en todo, a pasar a dedicarme a pura estrategia, pura visión, misión y luego cultura. que es lo que yo he aprendido últimamente, que, como decía Peter Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Hmm. Entonces esto lo estoy viviendo ahora mismo, y es fascinante porque, por ejemplo, la experiencia de cliente, la experiencia de usuario, pues esto está muy ligado a la experiencia de empleado. Y hemos hecho una serie de cosas, una serie de cambios y una apertura de comunicación, de transparencia, de un montón de cosas que yo daba por hecho y que, sinceramente, pensaba que estaban bien. Pero cuando estás ya a este nivel y con clientes con los que tenemos allí y con los run rates que tenemos y con gente de Silicon Valley en tu consejo, sinceramente, te das cuenta de que eres un pipiolo y que tienes mucho que aprender. Mucho.
Yeah.
Entonces yo, tengo... No tengo ego, tengo menos uno ego.
Ya.
¿Vale? Es una de las mejores cosas que puedes hacer como emprendedor, es quitarte el ego. Yo sé que todos vamos de guays, sobre todo si nos va bien, pero quítatelo, porque lo mejor que puedes hacer es fichar a gente, decirles un poco esta es la estrategia, esta es la visión y todo esto, y luego quitarte de en medio, dejarles hacer. Esto a mí me costó muchísimo, muchísimo. Pero una vez que lo empezamos a hacer... pues empezaron a cambiar las cosas y la cultura ahora está mucho mejor. Entonces considero que es un factor absolutamente esencial para el relativo éxito que estamos teniendo.
Oye, por volver un poquito, Alfonso, a UserSum, ¿qué es UserSum hoy en día como producto?
Una plataforma de investigación online para captar datos de usuario real relacionados con la experiencia de usuario, o el UX, que permiten a la gente de producto y de diseño y de desarrollo...
pues, validar.
Bueno, validar... Yo lo veo de una forma... Nosotros lo vemos de una forma mucho más global. Mm-hmm. Validar es una de las cosas que puedes hacer en la parte de diseño. Ahora con el Agile, la metodología es Agile, tienes sprints, y entonces nuestros clientes meten tests de estos rápidos, ¿no?, en cada sprint. Se puede hacer a lo mejor uno cada semana o dos cada semana. Hay gente que está haciendo hasta 5, 6, 7 al mes, ¿no? Gracias a todo esto del test remoto y la capacidad de hacerlo todo en la nube y todo esto. Pero eso es la validación. Hay proyectos de investigación que se pueden hacer en la fase inicial, lo que llamamos discovery, en la que ahí no es tanto la evaluación. Ahí lo que quieres hacer es más intentar entender bien a quién es el target, ¿no? Quién es el usuario target. Entonces ahí se utilizan otras técnicas, otras metodologías, como pueden ser las encuestas o las entrevistas uno a uno, que en nuestro caso las podemos hacer en remoto, moderadas, uh-huh. Y se busca otro tipo de dato. ¿Quién es el usuario? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué retos tiene? ¿Qué frustraciones tiene? Si hay ya un producto, si hay una web, por ejemplo, una app, pues a lo mejor haces un benchmark de cómo está esa versión, y luego después vas y le haces lo que se llama el antes y el después, ¿no? Entonces todo eso se hace arriba, en la que yo lo considero mucho más una investigación un poco más estratégica. Luego está la táctica, que es esta de, oye, el botón este, el nombre, no sé, la navegación, sí, ¿no?, que eso es usabilidad pura. Y luego pasa a otra de las cosas que nos está yendo fenomenal, porque hoy en día el diseño está considerado una pieza fundamental en lo que es la transformación digital, ¿no? Esto de el back office, ya es, bueno, todo el mundo sabe que hay que tener un back office con seguridad y con toda la capacidad y la robustez, etcétera. Pero el front incluso en B2B, de gran empresa, Enterprise B2B, software, también tienes que tener un gran diseño. Es lo que está ocurriendo en este mercado. Por eso nos va bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las mejores maneras para conseguir mejorar, optimizar ese diseño es hacer un diseño centrado en el usuario, testar con usuarios y constantemente tener al usuario en el centro del proceso. Y ahí es donde entramos nosotros con la plataforma. Entonces, la siguiente fase es la de medición de cómo es el resultado de ese diseño y hacer un... ir un poco más allá que el NPS este que todo el mundo conoce ya, ¿no? Ellos, nosotros tenemos un score que llamamos el QX score, que es el quality del experience, de la experiencia, y entonces lo medimos. Entonces estamos en constante, o sea, nuestros clientes nos utilizan en diferentes momentos de todo lo que es el proceso de diseño y desarrollo del producto digital. Todo en digital, siempre uh-huh. Nos enfocamos en digital. Entonces hay muchos momentos en los que puedes aportar o recolectar insights. La plataforma hace eso, pero luego hay una cosa fundamental que hemos hecho en los últimos años, que también es lo que nos ha llevado al éxito, es que tenemos un acceso a los usuarios. Tenemos nuestro propio panel de usuarios.
Es como un marketplace. O sea, en el sentido de que tenéis millones de...
No, no tenemos... O sea, tenemos acceso a millones porque tenemos... Más que un marketplace, es un ecosistema. Lo llamamos un motor de reclutamiento de usuarios. ¿Vale? En inglés, sourcing engine. Intelligent sourcing engine, es como lo vendemos. Tenemos un panel que es una base de datos, que la hemos ido creando nosotros con el tiempo.
En todo el mundo, supongo.
Fundamentalmente ese panel nuestro está en los mercados donde tenemos presencia.
Vale.
Que es decir, que son...
Europa y Estados Unidos.
Europa, Estados Unidos y Australia. Y luego después, bueno, en Estados Unidos tenemos presencia real, pero tenemos a un equipillo part-time de comercial. Pero luego después, ¿qué ocurre? Que nuestros clientes quieren estar en todo el mundo. No todos, pero muchos quieren estar en China o en Brasil o tal. Entonces, lo que hacemos es el engine que hemos creado, que es software, sigue siendo software, tiene las APIs conectadas con un porrón de paneles, de empresas de paneles.
Ah, vale.
Claro, nosotros no queremos crear un panel
company. Sí, no os queréis meter en ese follón vosotros.
No, es una commodity. Lo que queremos es que puedan crear el estudio, que puedan invitar. Entonces, se lanza la invitación, se recopilen y todos los datos se guardan en la cuenta. Entonces nosotros hacemos el end-to-end. Lo llamamos el all-in-one UX Insights Platform. Entonces consiste en básicamente ayudar a escalar la investigación, el testeo, a escalarlo. Puedes hacerlo todo puedes lanzar 10 estudios a la vez, 20 estudios a la vez. Puedes tener a múltiples equipos testando a la vez. No tienen por qué estar instancias aisladas. Entonces es increíble la cantidad de estudios que puedes llegar a hacer. Muchos de esos estudios son no moderados, con lo cual el software captura vídeo de la sesión, captura comentarios que quieren hacer los usuarios, captura heatmaps, ¿no? O los mapas de calor de donde he pinchado, capturan, por supuesto, encuestas post, pre y post de la tarea. Y luego hemos sofisticado mucho el tema porque hay encuestas de estas muy sofisticadas de que tienes que arrastrar por aquí, por allá, card sorting, tree testing y tal. Son todo herramientas. Al final tenemos alrededor de 10 para el móvil, para el desktop, que puedas utilizar en todo el proceso este del producto que te digo, de diseño y desarrollo de producto. Entonces, la aplicación, o sea, la empresa, realmente es una empresa, es una solución. A mí no me gusta hablar de software, no somos una empresa. Nosotros no vendemos software, vendemos una solución que incluye esto que te acabo de decir, el software, el sourcing, el reclutamiento de usuarios y opcionalmente metemos la consultoría.
Vale. ¿Y seguís vendiendo tanto a cliente grande como tenéis algún producto self-service donde la venta sea, bueno, sin touch por vuestra parte?
Bueno, te cuento. En primer lugar, el producto, siempre hemos ido a la gran empresa y ya se convirtió con el tiempo mucho más self-service. La mayoría de nuestros clientes son self-service, incluso en la gran empresa. Pero es verdad que hay un modelo híbrido ahí muy chulo en el que la consultoría aporta mucho valor. Pero luego hemos ido siempre a gran empresa. Entonces, lo que hicimos el año pasado, otra de las cosas fascinantes y muy bonitas de esta universidad UserZoom que llamo yo, este viaje, es que hemos comprado dos empresas en los últimos tres años.
¿Americanas?
Una inglesa, la primera, y más pequeñita, y la segunda fue una neoyorquina, un poco más grande, que pagamos bastante dinero por ella. Bueno, utilizamos mucho del capital y nos endeudamos para ello, pero muy bien, así muy arriesgado, ¿no? Pero bueno, es arriesgado porque hemos pagado bastante, o sea, al final hay que hacerlo funcionar, pero esa es una compra que yo luché mucho, la saqué al consejo como algo que había que hacer por narices, que tienen un doble beneficio. Uno es, hay ciertas capacidades y features que tenemos que integrar en nuestra propia herramienta, entonces es una cosa que los clientes nos pedían, ¿vale? De integrar o de añadir, pero también ellos eran una empresa más de mid-market y de SMB, de
PYME. Otro tipo de cliente.
Otro tipo de cliente. Entonces, hemos traído muchos clientes pequeños y va a ser nuestro modelo que llamamos el modelo Tech Touch. Es decir, que no haya un personal de ventas. Esto va a ser marketing, trae los leads y se convierten. Y luego la idea es a los que merezcan la pena o los que veamos que tienen posibilidades, pasarlos a Enterprise. Sí. Y estamos justo en ese proceso ahora mismo.
Oye, volviendo un momentito a la pregunta que te hacía antes. ¿Cuándo? O sea, ¿hay que irse a Estados Unidos como fundador o como emprendedor? O sea, ¿es necesario irse a Estados Unidos? ¿Y cuándo es el momento adecuado para irse a Estados Unidos? Obviamente yo creo que vas a decir cuando tengas funding suficiente en base a tu experiencia. Pero...
Bueno, vamos a empezar por la primera. Yo creo que hoy ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el todo, ¿eh? Desde Zoom, WebEx y todas estas videoconferencias.
Slack y todo.
Y por supuesto Slack y Google Apps y todo lo que hay en la nube. Esto, Atlassian y todas las herramientas Atlassian y tal. Bueno, InVision, por ejemplo, que es una empresa que está por encima de los 100 millones, una empresa de diseño de prototipos que muchas empresas estarán utilizando, seguro aquí en España también, no tiene oficinas.
Fully remote.
Sí, fully remote, exacto. Entonces, yo creo que esto ha cambiado mucho a nivel cultural y a nivel incluso operativo, o sea, poder hacerlo. Nosotros cuando lo hicimos era muy complicado, pero se puede hacer. Entonces, yo creo que ha cambiado. Entonces, ¿cuándo te vas?
¿Pero tú crees que hoy en día puedes seguir cerrando deals, por ejemplo, de más de 100.000, o sea, de 100.000 para arriba anual con enterprise americanos sin estar allí?
No, es muy complicado. Yo vale. diría, efectivamente, más bien no, pero que a lo mejor el fundador no tiene que estar mudado allí. O sea, a lo mejor lo que puedes hacer es fichar a alguien allí, tener un country manager o un director comercial, y ya te digo que con la comunicación que hay hoy en día, yo creo que se puede conseguir.
Ir a menudo.
Y te haces los viajes. No es lo mismo que cuando lo hicimos nosotros. Ahora bien, si te puedes permitir, si es que el problema además del Valley es que es muy, muy caro. Ahora no sé ya si son 5 veces más caro que cuando empezamos. Es muy caro. Entonces hay que hacer las finanzas muy bien, porque si no, no salen los costes. O sea, es que no te pules el millón o los 2 millones.
En un plus.
En un plus. Y he visto muchos casos de gente que después de... Porque tienes que tener un plan a un año mínimo, ¿no? Y sobre todo en Enterprise. Es un modelo en el que lo complicado está ahí, en hacerlo a tiempo, ¿no?
Sí, los ciclos de ventas alargan, etcétera, etcétera.
Y luego la caja y el flujo. Y entonces nosotros íbamos así de pillados, a la pela por todo, y al final lo conseguimos, pero realmente muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, pero por otro lado, nosotros nos fuimos porque el mercado estaba ahí. Y entonces al final dices, mira, es que si quiero lanzar el producto, quiero lanzar la empresa, a lo mejor hay que irse, porque es que es un tema de mercado, no es porque por buscar financiación ni nada de esto, que tiene la fama del Valley, ¿no? De todo el tema de los VCs, pero también hay mucho mercado. Ahora bien, te puedes ir perfectamente a Austin, a
Costa Este.
A Costa Este, North Carolina ahora está muy bien, tiene empresas como Pendo, tienes Miami. Y otros, y Denver es otro hub que está yendo muy bien. Nosotros tenemos oficina en Denver, cambiamos la de San Francisco, la pasamos a Denver, nos quedamos con San José, teníamos en San Francisco, porque normalmente pues, si quieres ser serio tienes que tener un arriba y un abajo, porque estamos hablando de 15 millones de personas y un tráfico espectacular. Entonces hay que intentar cubrir los dos mercados, y lo hicimos durante una temporada, pero fue una de las lecciones aprendidas fuera, y nos fuimos a Denver. Y la oficina de Denver va como un tiro y va fenomenal. Entonces, si irte o no, yo creo que realmente está en función de dónde está tu mercado y del modelo de negocio que tengas, ¿vale? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas hoy en día en remoto. En cuanto al cuándo, creo que me preguntabas también, efectivamente, claro, lo fácil es decir que tienes que tener algo de funding, porque es que si no, no hay modelo que lo aguante. Vamos, no sé... si a lo mejor la empresa va muy bien en España, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero que no hay muchos casos.
Y puede financiarlo, no hay muchos casos. Entonces yo diría que yo sinceramente lo que veo ahí es que si tienes una empresa con un mercado potencial potente y entonces tienes un traction y la idea es, oye, vamos a hacerlo más grande, entonces es cuando los founders españoles, pero franceses y de todos lados se van para allá, cuentan la historia, dicen, tengo un modelo muy interesante en el que tengo mucho talento fuera y el mercado, bueno, dos o tres a lo mejor nos venimos para acá o me vengo el fundador y luego se ficha dos o tres allí, pero es una empresa global. Y entonces pasa por capital. La última que he leído que ha levantado una ronda inmensa es esta francesa que va a cambiar que quiere cambiar el email.
Ah, Front.
Front. Yo conocí a la fundadora, que es una chica francesa, la conocí en el Saster, la tía brillante, y hace 3 o 4 años ella estaba en ese momento, así, tal, tal, tal. Y ahora, pues mira cómo está.
Hmm. Oye, Alfonso, y ahora sí que sí, para ir terminando, sí que me gustaría hacer una pregunta. Antes la estabas comentando con Iñaki fuera, que hace un... Bueno, yo creo que fue hace unos meses, hubo ahí unas conversaciones, unos debates en Twitter sobre el rol de la suerte en todo esto. Y sí, tú tuviste una respuesta, sí, en la que sí, se te veía incluso hasta, yo diría que hasta ofendido por el debate y por... Había pues gente que defendía que la suerte es casi todo en el éxito y otros que decían que el trabajo tiene mucha... mucha importancia, y a ti se te veía ofendido con esa postura de que la suerte, pues, que tiene un rol, pues, muy, muy, muy significativo. Explica un poquito eso.
Yo esto tengo muy claro. No tengo tantas cosas claras, pero esto lo tengo muy, muy claro, ¿no? En primer lugar, yo he comentado el factor suerte en varias ocasiones en este podcast, pero sinceramente no creo mucho en la suerte. Yo creo que, lo decía Séneca, ¿no? La suerte es lo que pasa cuando la oportunidad... luck is what happens when preparation meets opportunity. O sea, la preparación
se junta con la oportunidad.
Se junta con la oportunidad y eso es suerte. Eso es la definición de suerte. Yo eso, en primer lugar, lo creo totalmente. La suerte te la buscas. La suerte te la buscas. Y resulta que cuanto más... A veces, cuanto más curras, o sea, voy a hacer incisos, ¿vale? Pero cuanto, si te lo curras mucho, resulta que es que a lo mejor tienes más suerte. Yo he tenido muchas situaciones de suerte. He tenido una beca deportiva en una universidad americana. Me han dado una financiación de la leche. La empresa ha crecido una barbaridad. Pero es que me lo he currado. Yo me fui para allá. Yo me hacía mis entrenamientos como loco cuando mis amigos se iban de marcha. Y luego después me sacrifiqué y me llevé a la familia para allá. Entonces, yo me he puesto en esa situación. ¿He tenido suerte? Sí, pero me he puesto en esa situación. Lo siguiente es el hecho de que... una cosa es el suerte. Ese artículo lo leí muchas veces. A mí lo que más me ofendía o me molestaba es que yo creo que en España no tenemos precisamente una reputación de esfuerzo. Y yo creo que es equivocado intentar decir que no hay que hacer esfuerzo, no hay que tener esfuerzo. Nadie, empezando por Kobe Bryant, que el pobre se acaba de morir, ¿no? Nadie que ha tenido mucho éxito te va a decir que lo ha tenido por suerte. Es que lo ha hecho una y otra vez y otra vez, y nadie te va a decir que no ha trabajado duro. Nadie. Nadie. Y si te lo dice, pues no sé. Yo no conozco a ninguno. Lo que pasa es que lo que creo que Manchón y el periodista hablaban era de un tema mucho más complejo, y es que hay que saber ser eficiente. Es decir, si yo ahora vuelvo para atrás y empiezo esto otra vez, hago un montón de cosas de forma diferente y seguramente haría menos esfuerzos, porque al final tomar decisiones adecuadas y tener esa inteligencia o experiencia junto con el timing de mercado, eso a veces te da la oportunidad de conseguir un objetivo de una forma mucho más eficiente. Aún así, yo creo firmemente que tienes que dejarte los piños. O sea, aún así vas a tener que trabajar mucho. Y si no, o sea, que te vas a ir a las 4, a las 5, vas a tener que seguir trabajando mucho. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, había que darle, yo no sé si el mensaje era exactamente ese, yo no sé si se tergiversó un poco. Yo entiendo parte de ese tema, de hecho lo he hablado con... Me hace gracia que me hagas la pregunta porque lo he hablado con mucha gente allí, ¿no? Muchos españoles, que se comentó el tema. Entonces, no creo en el fondo de lo que se decía, pero entiendo parte del significado. Y es que se puede trabajar mucho mejor y se puede tener mucho más éxito con dos cosas, eficiencia y un timing. Pero no, nunca dejarás de trabajar duro.
A mí me gustó mucho una frase que un día me comentó Diego Mariño, que es inversor aquí y además amigo, y decía, no recuerdo exactamente, pero dijo algo así como, si te encuentras a la suerte, que te pille trabajando.
Efectivamente. Es que te la buscas, la suerte te la buscas. Lógicamente ha habido gente que ha hecho cosas en un momento y que por estar ahí, porque me acuerdo que se comentaba en la entrevista, pues por estar específicamente en una localización, por el timing y por las ayudas, ¿vale? Pero es que yo no conozco ninguna empresa que no se la haya currado o ningún emprendedor que no se la haya currado. Entonces es que yo creo que se llevó a un extremo y me ofendió más que nada porque yo me lo curro mucho. Y si ahora volviera a empezar, seguramente haría las cosas diferentes. El timing es muy importante, pero también seguiría currando, porque creo en la ética de trabajo. O sea, me inspira, me parece además lo bonito, ¿no? Dejarse un poco. No tiene por qué ser que el trabajo duro y las horas y todo eso es igual al estrés y al puteado. Con perdón. No. Vamos, desde luego yo tengo ya el virus de Silicon Valley porque llevo mucho tiempo allí, pero la gente emprendedora que trabaja mucho se le pone la alfombra y olé tus huevos por intentarlo. Y además es que si te equivocas, toma un aplauso y oye, vuelve a intentarlo. ¿Vale? No hay nada de malo en pegar, en currárselo, que luego después te quedas ahí que jode mucho, que duele, es muy duro, que te quedas sin dinero. Es parte del juego, es que es parte del emprender. No hace falta darle media vuelta al tema y decir, pues es que vamos a dejar de esforzarnos, vamos a hacer las cosas bien o eficientemente o con poco de suerte. No creo que esa sea una alternativa. O sea, tú sigue adelante y si funciona bien, y si no, no. Hay que trabajar inteligentemente, eso sí.
Para ir terminando, ahora sí que sí. Las dos preguntas habituales, recomiéndanos un libro y una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
El libro que estoy leyendo ahora mismo me gusta mucho y es You Are What You Do, que es el libro, o sea, Eres lo que haces, el libro de Ben Horowitz último, que está orientado a
como cultura.
A cómo crear una cultura que creo que es absolutamente fundamental, sobre todo en esta fase, pero creo que es algo que se puede hacer desde un principio. Ese libro me gustó mucho y me está gustando mucho, no lo he terminado todavía. En cuanto a invitar... hombre, mi mejor amigo allí, o uno de mis mejores amigos allí, Roger Casals, que montó Password Bank, que se la vendió a Symantec, ahora tiene un proyecto que se llama Plaza, y que está haciendo personal commerce, y me parece un proyecto muy, muy interesante y muy disruptivo. Estaría encantado, porque él tiene historias como la mía y muchas más. Nos vemos muy a menudo, somos vecinos y los dos hemos pasado por historias muy parecidas. Sería muy interesante.
Pues te pediremos la intro.
Sí, encantado, claro que sí.
Oye, Alfonso, pues mil gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarme.
Nada. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.